Bienvenidos al canal de la Iglesia Nueva Vida. Soy el pastor Eduardo González. Gracias por acompañarnos cada semana para sumergirnos juntos en el corazón de la palabra. Oro para que este mensaje te edifique y te anime a acercarte a Dios. Que lo disfrutes. Nuevamente, bienvenido a la Iglesia Nueva Vida. Qué gozo estar juntos, cantar al Señor. Perder la voz cantando al Señor me dio miedo por un instante, estaba sonando el video y sentía mi garganta, creo que canté muy fuerte en el tiempo de alabanza. No sé si a ustedes les pasa también, ¿sí? ¿Un poco? Es que es lindo cantarle al Señor, es lindo entonar esos cantos, decir esas cosas tan hermosas, esas palabras reconociendo su amor, su grandeza, su fidelidad, todo lo que el Señor es. Y justamente hoy quiero que hablemos de alabanza, de adoración. La alabanza y la adoración son partes importantes de la vida de un cristiano. Levantar nuestras voces en agradecimiento al Señor. Muchos levantan sus manos también en agradecimiento al Señor. Como diciendo, Señor, aquí estoy agradeciéndote también por todo lo que has hecho en mi vida. Por tu fidelidad, porque tú eres bueno. Voces diciendo gracias. Corazones agradecidos. Y muchas veces cuando hablamos de alabanza y adoración, y es natural, yo creo, pensamos primeramente en la música. En canciones. Y es cierto que la Biblia habla y exhorta a alabar a Dios con cánticos, con danza, con instrumentos musicales, con gozo y con alegría. Y yo soy el primero en gozarme en el tiempo de alabanza porque también yo toco música, a mí me gusta la música. Entonces el tiempo de alabanza y adoración es espectacular para mí, increíble poder cantarle al Señor. Pero la alabanza y la adoración es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Hoy quiero compartirles esto, dejarles esta enseñanza. Mucho más que cantar canciones, mucho más que mismo que un estilo de música que nos agrada o que no nos agrada. La alabanza y la adoración no se trata de eso. No se trata de si nos gustó o si no nos gustaron las canciones que escogieron los líderes de alabanza hoy. No se trata de evaluar si los músicos lo hicieron bien hoy día. A ver cuánto se desafinaron hoy día. A ver cuánto se equivocaron, a ver si entraron en el lugar correcto. O a ver cuánto puede llegarme la música que van a tocar en la iglesia hoy. A ver si me divierten lo suficiente, quizás podríamos llegar a pensar. A ver si son suficientemente buenos para que levante las manos hoy día. No quiero juzgarlos, no quiero criticarlos, no se trata de eso. Se trata de quizás pensamientos muy profundos en nuestros corazones. Pensamientos quizás que no nos damos ni cuenta que tenemos. Algunos, quizás ustedes no saben, yo estudié música durante aproximadamente 15 años. Y uno de los problemas con estudiar música tanto tiempo es que uno escucha muchas cosas que la mayoría de las personas no escucha. Y el Señor me ha enseñado muchas veces a cerrar mis oídos a ciertas cosas y abrir mi corazón a la alabanza. Porque no se trata de cómo está haciendo, qué tan excelente o qué tan profesional están siendo. Se trata de mi corazón entregándole alabanza al Señor. De eso se trata la alabanza y la adoración. Es venir a encontrarse con Dios. La alabanza y la adoración son un estilo no de música, un estilo de vida. Un estilo de vida, va mucho más allá que el momento de estar en la iglesia cantando, danzando, gozando. No se trata de vivir en adoración y en acciones de gracias por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y más que eso, simplemente porque Dios lo merece. Simplemente porque Dios es Dios. Dios merece nuestra alabanza y nuestra adoración por quien es Él. Y hoy quiero que veamos juntos el poder de la alabanza y la adoración. Y el mensaje de hoy lleva por título, En Espíritu y en Verdad, haciendo referencia a la conversación que tuvo Jesús con una mujer samaritana cuyo corazón estaba quebrantado, destrozado. Su vida, según lo que podemos deducir del texto, era un desorden, un desastre. Esta mujer había experimentado el dolor, la tristeza, la amargura, la injusticia, las miradas de los demás juzgándola por su condición, por quién era, por lo que representaba. Y Jesús vino a encontrarse con ella cuando ya había abandonado la idea de tratar de arreglar su vida. Y muchas veces nos enfrentamos nosotros también a situaciones que nos quebrantan, que nos duelen, que derrumban nuestro mundo, que desafían nuestra comprensión de nuestra fe, que nos hacen dudar de Dios y de su inmenso amor y su bondad hacia con nosotros. Quizás estamos hoy en este punto, a punto de abandonar, diciendo, si Dios no me responde ahora, ya no sé qué hacer. si Dios no responde a mi oración, si Dios no me ayuda a salir de aquí, o quizás ya pasaste por ese estado y ya abandonaste, ya dejaste de creer que había una solución, que había un plan de Dios para tu vida, y enfrentaste cosas que te dominaron, que sientes que te derrotaron. Lo que viviste, sea lo que sea, quizás fue demasiado fuerte. Y en vez de tratar de solucionarlo, al igual que esta mujer, ya prefieres esconderte de la mirada de los demás. Esconderte de lo que puedan decir por temor a lo que digan. Y has perdido quizás toda esperanza de ver esa situación cambiar. Pero quiero decirte hoy que Dios no te ha olvidado. Dios no te ha abandonado. Dios tiene planes para tu vida, así como tenías planes para la mujer samaritana, tiene planes para ti hoy, a donde quiera que estés y sea cual sea tu situación. La Biblia nos cuenta que esta mujer iba a buscar agua al mediodía y eso no es algo muy común. Iban por lo general de madrugada, muy temprano. Y ahí a veces era hasta un momento social a donde hablaban, conversaban, pero ella iba en un momento donde había menos gente, a donde era muy poco común que las personas fueran, justamente para evitar que la vieran. Y cuando Jesús habla con ella, el texto nos cuenta que llegan a un punto donde sabemos que ella ha tenido 5 maridos y que la persona con la que estaba en ese momento no era su marido. O sea que no era una relación legítima, sobre todo en ese tiempo, era algo muy mal visto. Y el texto no nos da detalle de por qué había tenido 5 maridos. Pudo haber sido viuda 5 veces, pero lo más probable es que 5 hombres la despreciaron, la abandonaron y se fueron, porque era algo que era posible en ese tiempo. Los hombres podían simplemente dejar a su mujer e ir con otra persona. Y en ese diálogo que ella tiene con Jesús, en un momento de la conversación, hablan de adoración. Ella empieza a hablarle a Jesús del lugar donde hay que adorar. Los judíos y los samaritanos adoraban a Dios en lugares distintos porque no se llevaban bien. Y los samaritanos hicieron un templo aparte para adorar a Dios en un monte llamado Gerizim. Era en otro lugar, lejos de los judíos. No querían juntarse con ellos. Y los judíos tampoco querían acercarse a los samaritanos. De hecho, el hecho de que Jesús pase por ahí es sorprendente también porque los judíos preferían hacer un camino más largo en vez de pasar por Samaria. No querían juntarse con esas personas. Y los judíos adoraban en el templo en Jerusalén y ellos en el monte Gerizim. Y ahí ella le dice, ¿a dónde hay que adorar? ¿A dónde se supone que es correcto adorar? Nosotros decimos que aquí en Gerizim, ustedes dicen que en Jerusalén. Y ahí Jesús comienza a explicarle que ya viene un momento y que de hecho ese momento ya ha llegado, le dice, donde más allá del lugar donde se adora, más allá de la forma de adorar, se trata de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Con Jesús viene el derramamiento del Espíritu Santo y una nueva era donde todos tendremos acceso a la presencia de Dios. Donde quiera que vayamos, tendremos acceso a Él. Y eso le explica Jesús a esta mujer, a adorar en espíritu y en verdad. En espíritu y verdad. Dos cosas que tienen que ir juntas. Espíritu y verdad. Desde la perspectiva de la vida abundante que Cristo nos vino a dar. En espíritu. Y conociendo con esa máxima revelación que Jesús nos vino a dar del Padre, Jesús que representa la verdad en espíritu y en verdad, con todo el conocimiento de quién es Él. Y esta historia se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 4. Leamos junto el pasaje. Jesús le dice a la mujer samaritana estas palabras en Juan 4, versículo 23 a 24. Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoran le adoren en espíritu y en verdad. Hermosa palabra. Dios es espíritu y es necesario que nuestro espíritu se conecte al de Dios en la adoración, más allá de cualquier situación o contexto, más allá del lugar, es tu espíritu que adora a Dios. Eso es. Y en este pasaje la mujer samaritana buscaba debatir con Jesús asuntos políticos, asuntos religiosos, y a veces nosotros también perdemos el tiempo y nos enfocamos en cosas que no son realmente importantes. ¿Qué estilo de música hay que tocar en la iglesia? ¿Qué tipo de instrumento hay que tocar en la iglesia? Hubo un tiempo donde la batería era como el instrumento del diablo y no podíamos tocar batería en la iglesia. Gracias a Dios ese tiempo terminó. ¿Con qué hay que tocar? ¿Qué tipo de instrumento? ¿Qué estilo musical? ¿Rápido? ¿Lento? ¿Cuándo? ¿Al principio? ¿Al final del servicio? ¿Al medio? ¿Cuando la gente se vaya? ¿Cuándo tocamos? ¿Cuándo no tocamos? Cosas que son debates que a Jesús no le interesan. A Jesús le interesa enseñarnos a adorar de verdad. Adorar de verdad, en espíritu y en verdad. No se trata del lugar, no se trata de con qué canciones, ni el repertorio, ni los instrumentos. Se trata de nuestro corazón. Eso no está vinculado a un lugar, a ciertas canciones, sino está vinculado a la persona de Jesús. Adoramos a Jesús. La verdadera adoración nace en nuestro corazón. Y Jesús, por medio de la cruz, nos da acceso directo a la presencia de Dios para que lo adoremos en todo lugar y en toda libertad. Con nuestras palabras, con nuestra devoción, con nuestro corazón. Ya no hay límite o acceso restringido. Adorar en espíritu y en verdad no depende, como les decía, del lugar o del estilo. Se adora en espíritu y en verdad cuando se hace de todo corazón. Y también con tu entendimiento, con tu mente. Cuando tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Y vamos a ver junto en la Biblia cómo la alabanza y la adoración pueden transformar tu vida. Cómo la alabanza puede transformar situaciones y cómo la adoración puede transformar corazones. No importa tu contexto, lo que has vivido, si te sientes digno o no de adorarlo. Quien es digno no eres tú, es Él. Él es digno de recibir nuestra alabanza, sea quien sea. Esté como esté tu corazón. Tu alabanza y adoración no pueden depender de cómo te sientes. Y esto nos lleva a nuestro primer punto, la adoración. ¿Qué es la adoración? La adoración es una actitud. Tenemos que adorar en todo tiempo, a donde estemos, cuando estás alegre, cuando estás triste, en victoria, en derrota, en lo alto, en lo profundo, siempre tienes que adorar. Muchos salmos se han escrito, de hecho, en medio del más profundo dolor, de la más profunda tristeza. Para los que no saben, bueno, los salmos son canciones o poemas escritos que están en la Biblia y son dedicados a Dios, son canciones y algunos de ellos te tienen indicaciones de con qué instrumento hay que acompañarlo y cómo hay que tocarlo. Y como les decía, muchos de ellos expresan momentos de gran angustia. Por ejemplo, el Salmo 31, versículo 9 y 10 dice: "Tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor debilita mis ojos, mi alma y mi cuerpo". Debe haber estado bien angustiado para que hasta sus ojos estén débiles. "La vida se me va en angustias", dice, "y los años en lamento. La aflicción está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando". Una aflicción profunda, una angustia profunda. Podemos ver que la persona que escribe este salmo está viviendo algo terrible. Pero alabar y adorar a Dios es expresarle muchas de esas cosas también. Es ser honestos con el Señor. Pero es también engrandecer su nombre, a pesar de todas esas situaciones. Es tener comunicación con Él y dar acciones de gracias, sin importar lo que uno está sintiendo. La poesía, la música u otra forma de arte son un regalo hermoso de Dios para expresarnos justamente. Nos permite exteriorizar muchas cosas que quizás no podríamos hacer de otra forma. La Biblia está llena de poesía. Y hay muchas cosas, como les decía, que no se podrían expresar. Las canciones nos ayudan muchas veces a alabar y a adorar. Y una de las enseñanzas que quiero dejarles hoy es: expresa tu alabanza, habla tu alabanza, tu amor y tu agradecimiento a Dios, mismo cuando sea difícil. Alaba a Dios no solamente cuando todo está bien, no solamente cuando ves con tus ojos su milagro y su provisión. Alaba a Dios mismo cuando todo parece derrumbarse, cuando nada funciona como quieres, porque en la alabanza somos transformados, no solo nosotros y nuestros corazones, pero también nuestras situaciones. Adóralo por quien es y porque su palabra es fiel. Adóralo porque no cambia su amor y no disminuye su poder. Él puede transformar su situación. Si usted lo cree, puede decir un fuerte amén. El Señor es poderoso. Nos dice también la Biblia en el Salmo 103, versículo 1 al 5: "Con todo mi corazón alabo al Señor. Que todo mi ser alabe su santo nombre. Con todo mi corazón alabo al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Él salva mi vida de la muerte, me corona de fiel amor y compasión, me bendice en abundancia, me rejuvenece como el águila". ¡Qué hermosas palabras! Quizá algunos conocen una traducción diferente de la Reina Valera 1960, que al principio dice: "Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios". No olvidemos. A veces es tan fácil olvidar esta última frase, es tan importante, no olviden ninguno de sus beneficios. Somos olvidadizos. Olvidamos las cosas buenas y muchas veces nos enfocamos en las cosas malas. Cuando nuestro corazón no ha aprendido a confiar en el Señor, rápidamente los problemas se ven mucho más grandes de lo que son realmente. Aunque Dios sea todopoderoso, inmenso, inmenso en poder y lo llena todo con su presencia, si tu problema lo pones aquí cerca de tus ojos, lo verás más grande que todo. Lo único que verás es eso. Tener un corazón agradecido te ayudará a poner las cosas en perspectiva y recordar la grandeza de Dios mismo en tu angustia. La Biblia también nos enseña que debemos adorar con nuestra inteligencia. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versículo 1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta, dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo primero que dice Pablo aquí es tomando en cuenta la misericordia de Dios. Muy importante. Tomando en cuenta todo lo que ha hecho, todas las formas que puede tomar su misericordia, tomando en cuenta su gracia, su amor, el sacrificio de Jesús en la cruz, la paz que nos da, la vida que nos quiere dar, el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, tomando en cuenta el Evangelio de Jesucristo, tomando en cuenta, dice la misericordia de Dios, no se adora de forma ciega sin entender por qué. Usted adora tomando en cuenta la misericordia de Dios. No sé si lo dije suficientemente fuerte. Usted adora tomando en cuenta la misericordia de Dios. Recuerde todo lo que ha hecho en su vida y adórelo porque Él es bueno y porque Él es fiel. Adora tomando en cuenta todo lo que ha hecho. Adóralo por la respuesta a tus oraciones, por su protección, por su perdón, por su gracia, por su amor y sobre todo por su espíritu. Su espíritu que nos llena, nos renueva, nos restaura, nos levanta, nos fortalece, la lista es larga, nos consuela, nos guía. Por eso adoramos a Dios con entendimiento, tomando en cuenta todo lo que ha hecho. Y aquí la palabra que se traduce a nuestro idioma llegó como espiritual, en adoración espiritual, dice el texto en español. Pero también se podría traducir, y de hecho en francés lo dice así, en adoración racional. Adoración racional. La palabra original es la palabra logikon, y de ahí viene la palabra lógica. Lo que es lógico, yo creo que aparece en pantalla. Logikon, racional, lógico. Ofrezca una adoración lógica. No es solo emoción, buena música, luces. No es algo místico para sentir escalofrío en su presencia. Gloria a Dios cuando eso ocurre. Gloria a Dios por cuando el Espíritu Santo nos toca y nos conmueve al punto de hacernos sentir en nuestros corazones su presencia. Oro que el Señor toque sus corazones y que vivan experiencias sobrenaturales con Él. Es hermoso también, pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es adorar a Dios con inteligencia, con conocimiento. Es buscar su presencia primeramente como respuesta de amor a su amor y en su presencia ser transformados. Eso es. Y hay muchos movimientos donde hay un énfasis muy grande en las manifestaciones espirituales, gente que se ríe, que llora, que cae al piso. Pero hay algo que un pastor decía, no importa tanto si se cae, si no se cae o cómo se cae, lo que importa es cómo se levanta. Lo que importa es cómo Dios obró en su vida, qué es lo que Dios hizo, cómo fue transformado, cómo en la presencia de Dios su vida ha cambiado. Eso es lo que importa. Si hay arrepentimiento, si hay realmente un toque del Señor, hay cambio. Cambio de vida, cambio de hábitos, cambio de actitud. Como les decía en francés, la traducción es una adoración razonable, razonable, con la capacidad de pensar. Nos entregamos en adoración a Él cuando entendemos lo que hizo por nosotros. Ruego que cada uno de ustedes en adoración racional, en adoración lógica, en adoración inteligente, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Eso dice el apóstol. Nuestra respuesta al gran amor de Dios, al tomar en cuenta la misericordia de Dios, es decir, a su gracia, a su amor, es que nos entregamos a Él como sacrificio vivo, en adoración racional. Eso es adoración. Eso es adorar a Dios. Sacrificio vivo también dice la palabra, o sea que nos ofrecemos como personas que han comprendido que hemos pasado de muerte a vida, De condenación a justificación, de perdición a salvación. Eso es lo que somos en el Señor Jesucristo. Hemos sido salvos, rescatados, restaurados, limpiados. Por eso adoramos al Señor, porque Él nos salvó. Entendemos eso y cuando lo entendemos lo adoramos. Que su adoración sea definida por su carácter lógico. La adoración debe ser cuidadosamente pensada y reflexionada. Me preocupa siempre mucho las palabras de las canciones que cantamos en la iglesia. Siempre estoy atento a que cantemos cosas racionales, que la gente entiende, que pueda entender. Porque la adoración a Dios debe hacerse de esa forma, con ese entendimiento. Y todo lo que se hace en la iglesia debe ser para la edificación de todos y en orden. Nuestro intelecto debe participar activamente en nuestra adoración. No puede ser una adoración ciega, una adoración sin entendimiento. No puede ser una pérdida de control de tu ser. Es entregarte por completo al Señor. Eso es adoración. Pablo habla también de presentar, como les decía, su ser. Porque la adoración es nuestro estilo de vida. Se los decía al principio, más que un estilo de música, un estilo de vida. La adoración es nuestra vida cotidiana. Según Pablo, adorar a Dios es entregarnos a Él completamente, servirlo cada día, en cada momento. Entregamos nuestros cuerpos, cada aspecto de nuestra vida, todo lo que hacemos, no solo cuando estamos en la iglesia, cuando estamos trabajando, cuando estamos estudiando, estemos donde estemos. Y podemos preguntarnos eso cuando trabajo, lo hace con excelencia, como un acto de adoración a Dios. Cuando habla, habla cosas dignas del Señor Jesucristo. Honra a Dios con sus palabras. En Efesios 5, versículo 1 al 5, el mismo apóstol Pablo escribe, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Aquí Pablo está hablando del sacrificio de Jesús que solo fue aceptado porque era una ofrenda agradable a Dios, santo. Las ofrendas que Dios acepta son ofrendas santas, que le son agradables. Si la adoración es un sacrificio, una ofrenda de todo nuestro ser, debemos cuidar nuestro ser. Debemos cuidarnos a nosotros mismos. El versículo siguiente, el versículo 3, 4 y 5, dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracia. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Qué fuerte, qué tremenda palabra que muchas veces olvidamos. Porque olvidamos muchas veces fácilmente lo que nos cuesta quizás hacer. Que nuestra actitud, nuestros labios testifiquen de quién es Cristo, del poder del Evangelio. Capaz de transformar vidas, mismo en su forma de hablar. Que cuando la gente lo mire, pueda ver las evidencias de lo que Cristo hizo en su vida. Pueda ver los milagros de la transformación en Cristo Jesús. Que lleguen a preguntar, ¿que no era usted impaciente antes? Pues gloria a Dios, el Señor me ha dado paciencia. El Señor me ha ayudado. ¿Que no era más grosero, no le gustaban esas bromas? Pues Cristo ha transformado mi corazón. ¿Que no era un enojón antes? Pues Cristo me ha cambiado. ¿Que no se enojaba y conducía con agresividad? El Señor transforma vidas y corazones. Para nosotros es imposible, pero para el Señor todo es posible. Él transforma nuestros corazones. Ese es el poder de Cristo y la transformación que puede experimentar si aprende a adorar a Dios, a adorar en espíritu y en verdad. Porque muchas veces separamos las cosas, separamos lo espiritual de nuestra vida secular, cómo somos en la iglesia y cómo somos afuera, lo material y lo espiritual. Pero recordemos que en todo tenemos que reflejar a Jesús. En todo tenemos que predicar quién es Él y cuál es su poder. Todos los aspectos de su vida, en todos los aspectos de su vida, tiene que ser un adorador. Nuestra vida debe ser un acto continuo de adoración a Dios. Los cantos que entonamos deben contener verdades bíblicas, nos deben recordar lo que el Señor ha hecho, recordar su gracia, su amor, su misericordia, y en ese entendimiento somos motivados a adorar y alabar. Por eso la música es un arma poderosa para adorar, nos ayuda a recordar, nos ayuda a entender lo que hizo Dios. La música nos facilita las palabras, pone palabras en nuestros labios para alabar a Dios. La adoración que agrada a Dios y que deja una marca en la vida del creyente es una adoración racional que la persona comprende. Y adorar, como les decía, es expresar homenaje a Dios. Puede ser con acciones de gracias, con oraciones, con palabras de agradecimiento. Adoramos cuando nos reunimos como pueblo juntos para cantarle al Señor, para recibir de su palabra. Adoramos cuando servimos a los demás. Eso es parte de la adoración porque es un mandato divino. Y obedecer a Dios es una forma de adoración. Cambiar nuestros hábitos para agradar a Dios es una forma de adoración por sacrificio. No es solo lo que cantamos, es todo lo que le ofrecemos a Dios como ofrenda. La adoración es la respuesta humana a un Dios de amor, de gracia y de misericordia. La adoración es una actitud de gran reverencia y respeto a Dios. ¿Es su vida una vida de adoración a Dios? Es una pregunta que nos tenemos que hacer a diario. Vives en reverencia a Él, honrándolo y respetándolo con tu vida, porque eso es la verdadera adoración. Y es necesario que lo entendamos. Es necesario ir más lejos en nuestro entendimiento, más lejos en nuestro entendimiento de la adoración. Es necesario aprender a adorar con nuestro ser, con nuestro intelecto, así como también es necesario aprender a alabar. La Biblia dice en Hebreos 13:15, así que por medio de Él, de Jesucristo, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hablamos de la adoración, ahora hablamos de la alabanza. Esto es la alabanza, expresar gozo al Señor, acciones de gracia, agradecimiento. La alabanza, según el libro de los Hebreos, la alabanza son labios que confiesan su nombre. Y el libro de los Hebreos se escribió más o menos 30 años después del inicio de la iglesia. O sea, el escritor ya tenía un poco de experiencia con lo que es ser iglesia. Ya había visto al pueblo de Dios. El escritor habla de la importancia de la alabanza y también le da mucha importancia al hecho de estar juntos, de alabar juntos, de estar unidos, de estar en unidad. Podemos ver en la Biblia muchos ejemplos de grandes hombres de Dios que cuando estaban solos, aislados, empezaron a desmayar, a caer, empezaron a dudar. Nos fortalecemos cuando estamos juntos. Elías, por ejemplo, que vio grandes prodigios y milagros al profeta Elías, que no llovió luego de que él fue y dijo que no iba a llover en un país durante 3 años, no llovió. Vio fuego descender del cielo cuando oró. Dios lo respaldó. Y al estar solo, aislado, después de grandes victorias, hasta llegó a decirle a Dios, ya basta, quítame la vida. Un tremendo hombre de Dios, hablando de ya no vivir más, de que ya no quería vivir. Cuando somos heridos, muchas veces la tendencia es que nos aislamos, pero tenemos que aprender a confiar en el Señor y a confiar en su pueblo, porque juntos nos fortalecemos. Juan el Bautista mismo, Juan el Bautista que predicó antes que Jesús viniera, que preparó el camino del Señor, bautizó a Jesús y vio como el Padre mismo confirmaba el ministerio de Jesús diciendo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y como el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma al estar aislado, solo en la cárcel, terminó por enviar mensajeros preguntándole a Jesús, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Cuando estás solo, todo lo que parecía firme, sólido en tu vida empieza a debilitarse. Estando solo, todo lo que consideras fuerte, tu fe es quebrantada, porque no hay nadie que te acompañe, que te ayude a fortalecerla. Por eso el escritor de los Hebreos insiste en Hebreos 10, 24, 25. Considerémonos, dice, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Eso dice el escritor a los Hebreos. Conocía el poder de estar unidos, de alabar juntos, de estimularnos unos a otros en buenas obras, al amor, estimular nuestra fe. Cuando venimos aquí, nos juntamos, cantamos, oramos, adoramos y escuchamos su palabra, somos fortalecidos juntos en la fe. unos con los otros, porque la alabanza es poderosa y la Biblia nos exhorta a vivirla en congregación, juntos, como pueblo de Dios. El Salmo 100, versículo 4, dice: entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Quién debe alabar? Todos. Todos tenemos que alabar a Dios. El Salmo 150, versículo 6, dice que todo lo que respire, alabe al Señor. Aleluya, dice después el Salmo. Alabe, alabado sea el Señor, todo lo que respira. Y esta palabra, alabe al Señor, quiere decir hacer ruido, presumir a nuestro Dios, glorificar a nuestro Dios, hablar cosas buenas del Señor. Todo lo que respira, alabe al Señor. Eso nos dice la palabra. Tenemos que alabar al Señor. Tenemos que exaltar su nombre. El Señor es bueno. Todo lo que respira, con todo nuestro ser, con toda nuestra capacidad humana para hacerlo, alabemos al Señor. Hemos sido creados para regocijarnos en las obras de Dios, alegrarnos en su presencia, festejar y celebrar su perdón y su salvación. Que nuestros labios confiesen y exalten su nombre. Entrad por sus puertas, dices, con acción de gracia, con un corazón agradecido. Que la abundancia de tu corazón diga gracias por tu perdón, por tu gracia, porque nada me separa de ti. No me abandonas, eres fiel, me has levantado tantas veces, has provisto tantas veces. Quiero tu presencia por siempre, me has ayudado, socorrido, sanado. Y tantas veces yo te he fallado, pero tú has sido fiel. Gracias a Dios porque eres fiel. Ese es nuestro Dios, esa es nuestra voz de alabanza, esa es nuestra voz de reconocimiento. Conocimiento del Señor, Él es fiel por siempre y para siempre. Ese es nuestro Dios. Eso es alabanza. Exprésala. Que la gente cerca de ti te oiga. Oiga tu reconocimiento. Que tus hijos te oigan darle gracias a Dios. Pero también ten un corazón agradecido en todo aspecto de tu vida. Que ese corazón agradecido se traslade a tu familia, a tu trabajo. Un corazón agradecido. Un corazón agradecido con tu esposo, con tu esposa. Que en tu vida se sienta ese corazón humilde, ese corazón transformado por el Espíritu Santo, que agradece a Dios en todo. Dale gracias al Señor por todo lo que tienes y que todo alrededor tuyo puedan ser testigos de un corazón que ama al Señor y que es agradecido. La alabanza audible, expresada, aumenta la fe, aumenta la esperanza en ti, pero en los que te escuchan, en tu familia, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tus amigos. Expresa tu alabanza porque necesitas aumentar tu fe y tu esperanza en el Señor. Nuestras vidas son alimentadas por un corazón agradecido. Es hermoso ser agradecidos. El Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 35 al 43, nos trae una historia de un hombre ciego que estaba pidiendo limosna y Jesús estaba pasando por ahí. Y cuando vio que había ruido, que algo estaba ocurriendo, preguntó: ¿qué está pasando por aquí? Y le dijeron: está pasando Jesús de Nazaret. Y él empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente se enojaba, querían hacerlo callar, querían decirle que no meta bulla, que no molesta al maestro, pero él gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Y hasta que Jesús se dio cuenta, lo escuchó. Y el versículo 40 dice: Jesús se detuvo y ordenó que le trajeran al ciego. Y cuando estaba cerca, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo: Señor, quiero recobrar la vista. Entonces Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha sanado. Y al instante, dice, el hombre recobró la vista y siguió a Jesús alabando a Dios. Y al ver esto, toda la gente también alababa a Dios. Tu alabanza es contagiosa. Tu alabanza es contagiosa. La gente alrededor tuyo lo verá. La gente alrededor tuyo comprenderá que algo acaba de ocurrir en tu vida. Que hay un Dios poderoso que es capaz de transformar corazones. Tu alabanza es una predicación también. Tu alabanza es predicación. En la Biblia, el reino de Dios es caracterizado por restaurar el gozo y la alabanza. Y Cristo predicó: el reino de Dios se ha acercado. Tengamos gozo. Que nuestros labios se llenen de alabanza. Alabémoslos por sus obras, por su redención, por su creación. La alabanza es un eco en la tierra de la alabanza en el cielo. Vamos a alabar a Dios por la eternidad. La alabanza es algo eterno, es una marca del pueblo de Dios. Filipenses 1:11 dice: por el poder de Jesucristo, ustedes darán una cosecha abundante de actos justos para honra y alabanza de Dios. Por siempre alabaremos al Señor y abundantemente. Antes, en el Antiguo Testamento, los levitas estaban encargados del servicio en el templo y entre esas cosas la alabanza. Y habían sacerdotes y personas que se encargaban de hacer las cosas en el templo. Pero ahora, eso es la tarea de toda la iglesia. Todos nosotros, los que estamos aquí, tenemos que alabar a Dios, exaltar su nombre y hacerlo con gozo y alegría. Así como David danzaba, no le importaba lo que la gente decía. Era solo él y Dios. Él danzaba para Dios, no para la gente. Era una actitud de agradecimiento. Danzar de esa forma no era digno de un rey. Y lo criticaron y le dijeron que eso no estaba correcto. Pero a él no le importó, porque él solo quería danzar para Dios, quería alabar a Dios. A veces nos sentimos quizás incómodos de cantar o de levantar las manos. Y algunos se preguntan, ¿por qué levantarán las manos? Bueno, una forma de expresar nuestra alabanza también, de entregarnos a Él. Varios salmos hablan de alzar las manos hacia Dios en adoración. Es una forma de entregarnos también a Él. Pero muchas veces nos detiene lo que pensamos. ¿Qué irá a pensar la gente de nosotros? David no pensó en lo que la gente diría. Y de hecho, algunos, como les decía, lo miraron con desprecio, pero dijo, mismo si me miran con desprecio, alabaré con aún más fuerzas a mi Dios, porque la alabanza no se trata de mí, se trata de Él. No se trata de que me amen a mí o que me glorifique yo, se trata de glorificarlo a Él. Eso es. Tampoco se trata de impresionar a los que nos ven. La Biblia nos enseña con la historia de David y también con lo que Jesús habla de los fariseos que hay dos errores que podemos cometer. Retenernos y no adorar y no alabar a Dios o alabar y adorar para que nos vean. Son dos cosas que no tenemos que hacer. Que simplemente nuestro corazón exprese su alabanza a Dios. Que hable su alabanza a Dios. Debemos olvidarnos muchas veces de nosotros mismos. Debemos humillarnos y adorar al único digno de ser adorado. El único digno de ser admirado, que nuestro enfoque esté en Él. María, en Juan capítulo 12, la Biblia nos cuenta que derramó un perfume muy caro a los pies de Jesús. Y ella también fue criticada. Un perfume caro quiere decir un año de salario. Era un perfume realmente bien caro. Y alguien dijo, podríamos haber vendido el perfume y dar el dinero a los pobres. Ella fue criticada por lo que hizo. Fue criticada por lo que ocurrió. Ahí en Juan capítulo 12 está esa historia. Y muchos tienen miedo justamente de lo que la gente puede decir. Y muchos quizás también miran y juzgan. Pero a María no le importó. Porque cuando viviste lo que María vivió, no importa lo que dicen los demás. En Juan capítulo 11, María había perdido a su hermano y no tenía esperanza. Por eso en este capítulo 12, ella entrega ese perfume en adoración. Su hermano había muerto, pero Jesús tenía otro plan. Hay situaciones en tu vida en donde ya no tienes esperanza, pero Jesús tiene otro plan. Tú piensas que estás derrotado, pero Jesús te da victoria. Piensas que no eres digno, pero Jesús te hace digno. Tú piensas que por siempre estarás atado a tu dependencia, pero Jesús luchó por darte libertad. Piensas que por siempre estarás en esa cárcel mental, oyendo voces diciéndote que eres un fraude, un fracaso, pero Jesús tiene palabras de vida para ti. Planes donde eres vencedor, planes donde tienes la victoria, donde eres libre y donde eres feliz. Cuando ya no hay esperanza, Jesús viene a tu rescate. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Jesús. Y como les decía, el hermano de María había muerto hacía 4 días en Juan capítulo 11, pero Jesús llegó y lo resucitó, le devolvió la vida. No juzgue el acto de adoración de los demás si no conoce lo que ha vivido. No sabe de dónde lo sacó Jesús. Muchas veces vemos solo la adoración de Juan capítulo 12 sin entender lo que ocurrió en el capítulo 11. La adoración de hoy es en respuesta al milagro de ayer. Seamos agradecidos. ¿Qué es lo que tu corazón adora? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Seamos agradecidos por todo lo que hace el Señor. Todo lo que hace. Porque la alabanza y la adoración transforman. Transforman corazones, vidas, situaciones, mentalidades, hábitos. ¿Saben? Hay datos publicados por Estadísticas Canadá que muestran que el 98% de las personas entre 18 y 24 años tienen un teléfono inteligente. Y además, otro artículo publicado por Forbes muestra que una persona pasa en promedio cerca de 5 horas en su teléfono por día. Y también una publicación hecha por Made in CA muestra que una persona pasa en promedio más de 6 horas y media en Internet, o sea, confundiendo todo acceso a Internet junto. Y en comparación, solo el 11% de los cristianos abren sus Biblias una vez al día. Déjeme decirle que el objeto de su adoración transforma su carácter. Y hay una generación de personas que adoran las redes sociales. Una generación cuya vida gira en torno a su teléfono, a lo que ocurre en las redes, a la comparación, lo que tienen los demás, los viajes, la comida, las fotos. El objeto de tu adoración te hace cambiar. Cuida tu corazón, cambia las prioridades de lugar. Así como tus hábitos cambian para mal cuando el objeto de tu adoración es algo que no te ayuda, algo que no es bueno, que no te conviene, que no te da paz ni amor, que no viene a darte vida. Así también tus hábitos cambian para bien cuando el objeto de adoración es Dios en tu vida. Cristo dijo: yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Tu vida puede ser transformada cuando decides poner a Dios en el centro, cuando Él es el objeto de tu adoración. La alabanza tiene poder para transformar toda situación. La adoración tiene poder para transformar tu corazón. Y la alabanza puede también dar libertad al cautivo, así como le ocurrió a Pablo y a Silas estando en prisión. La alabanza de Dios te hace libre. El apóstol Pablo y Silas habían ido a predicar y los capturaron injustamente y los pusieron en la cárcel. Está el texto en Hechos capítulo 16. Y si le pregunta a ellos, humanamente hablando, pues no había razón de celebrar, no había razón de estar felices, no había razón de decir qué lindo plan divino estar en la cárcel. No era eso lo que había en sus labios, probablemente de forma natural, que saliera de su corazón, así humanamente hablando. Pero la Biblia nos dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escucharon. Ellos estaban en la cárcel, habían sido capturados injustamente. Y la Biblia dice, después de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Eso es lo que hace la alabanza a Dios. La alabanza provoca eso. Dios quiere que vivamos esos momentos donde caen cadenas, cadenas emocionales, cadenas psicológicas, de cautiverio, de dependencia, de orgullo, de inmoralidad sexual, de obscenidad en tus labios. Puertas que estaban cerradas hasta hoy, cadenas que te ataban hasta el día de hoy. En la alabanza son rotas y esas puertas son abiertas en el nombre de Jesús. Eso es lo que hace el Señor. La alabanza que rompe cabezas, que rompe cadenas, que se te mete mismo en la medianoche cuando estás en la cárcel, que va a tu corazón, que tú quieres derramar toda tu vida ante el Señor. Esa alabanza que rompe todas las cadenas y que abre las puertas y que hace libre y que transforma. Estaban en medio de la noche, dice la Biblia. Todos tenemos nuestras temporadas en medio de una noche, de una cárcel, de un lugar oscuro, de momentos difíciles. Pablo y Silas no alaban a Dios por lo que ocurría, por la provisión actual, por la gran bendición de estar en la cárcel. No decían, qué lindo estamos en la cárcel. No era por los eventos, por las circunstancias, pero por la naturaleza de Dios, la fidelidad, la gracia, la bondad y el poder de Dios, la gran confianza que tenían en Él a pesar de todo. Lo alaban por quién es Él, por su amor y su misericordia. Retomando las palabras del apóstol Pablo, teniendo en cuenta la misericordia de Dios, nos ofrecemos nosotros todos como un sacrificio vivo, adoración racional. Entra a la presencia de Dios con ese agradecimiento, con ese corazón. Entrad por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con alabanza. Así se debe entrar a la presencia de Dios, sin importar las circunstancias. Hay sanidad en la alabanza y la adoración. Sea cual sea la prueba, sea lo que has vivido, la alabanza es como una puerta de entrada, como una llave, una puerta de entrada al plan de Dios para tu vida. Y al mismo tiempo una puerta de salida de tus dudas, de tus pruebas, de tus cargas, de tus angustias. Hay una puerta doble. Entras al plan de Dios y sales de tu angustia. Eso es la alabanza y la adoración. Que ninguna cárcel apague tu alabanza. Que ninguna situación impida que tus labios honren a Dios. Alabar a Dios nos ayuda a cambiar nuestra mirada de lugar, nuestro enfoque. Sacar el enfoque de las cosas quizás horribles que muchas veces nos pueden ocurrir y las cosas horribles que ocurren en el mundo contra las cuales muchas veces no tenemos ningún poder, ninguna autoridad. Alabar nos ayuda a volver nuestras miradas al Señor. La alabanza quita nuestros ojos de los problemas temporales y pone nuestra mirada en las gloriosas promesas eternas que tiene nuestro Dios para nosotros. Busqué al Señor, dice el Salmo 34, y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Ese es nuestro Dios. Puede decir un fuerte amén y darle un fuerte aplauso al Señor. Ese es el Señor. Nuestro Dios nos liberta en la alabanza. Un Dios que escucha nuestro clamor. Y un error que podemos cometer es pensar que Dios nos ha olvidado, que su presencia no está con nosotros porque estamos viviendo un momento difícil o que tenemos que invocarlo por las canciones. Pero eso no es así, el Señor ya está aquí. Dios no llega porque lo llamamos, Él ya está. Antes de que nosotros lleguemos aquí, Él ya estaba. Él estaba contigo cuando te estabas preparando para venir. Él estaba contigo durante toda la semana. Y estaba aquí también, así como está ahora, queriendo que lo conozcas, queriendo que le des el primer lugar en tu vida para mostrarte lo que puede hacer en los corazones de los verdaderos adoradores. Él está en tus momentos difíciles. Estaba en tu tristeza, en tu llanto. Estaba cuando dudabas de Él. Ahí estaba también cuando te sentías traicionado, agotado por la vida. Su oído siempre ha estado ahí atento, escuchándote. La Biblia nos enseña que la tierra está llena de la gloria de Dios. El Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? El Señor está en todo lugar. Ese Dios que es tan grande, que el universo no lo puede contener, quiere hacer su morada en tu corazón. Ese es nuestro Dios. Lo que sí puedes hacer es dejarlo influenciar tu vida, influenciar tus decisiones, invocarlo para que venga a tu vida y a tu corazón. En un mundo donde los teléfonos inteligentes y las redes sociales con los influencers están tomando cada vez más espacio en la vida de la gente, Dios quiere ser tu influencer. Dios quiere guiarte en tus decisiones, mostrarte que hay algo mejor para tu vida. En medio de tus dudas quiere darte seguridad, en medio de tu tristeza darte felicidad y en medio del caos traer orden y darte paz. Eso quiere hacer Dios. En la alabanza y la adoración hacemos exactamente eso. Ponerlo a Él en el trono de nuestros corazones y recordar todo lo que ha hecho por nosotros y que todo está bajo su control. Todo está bajo su control, sea lo que sea que hayas vivido. Reconocemos su presencia y le pedimos que tome el control de nuestras vidas. Porque si hay una cosa que Él no controla por amor a nosotros, somos nosotros, nuestras decisiones, nuestras vidas, lo que nosotros hacemos. Él nos da la libertad de escoger y Él nos llama con su amor eterno. Hoy quiero invitarlo a poner a Dios en primer lugar, ser un verdadero adorador, un adorador cuya adoración cambia destinos, rompe cadenas, abre las puertas de las celdas de toda cárcel. El velo del templo, dice la Biblia, que impedía que llegáramos a la presencia de Dios, acceder a su presencia y adorarlo, se rompió cuando Cristo murió. Y ya el acceso no está limitado. Todos tenemos acceso a su gloria. Y esa es una razón maravillosa para alabar y adorar su nombre. Que nuestra honra, nuestra alabanza y adoración no sea solo de la boca para afuera. Que Jesús no nos diga como le dijo a los fariseos, recordándole un texto de Isaías, le dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Que nuestro corazón esté cerca del Señor. Que nuestra alabanza y adoración tengan peso por nuestras acciones, por nuestras decisiones. Eso es la alabanza que liberta, la adoración que transforma, la que está acompañada por acciones concretas de agradecimiento y de honra a Dios. Seamos ese pueblo que honra a Dios. No solo de labios, pero con una vida de adoración, de alabanza y de obediencia a Él. Les voy a pedir que se pongan de pie conmigo hoy. Vamos a cantar juntos un canto hermoso que aquel que nos rescató, al que nos recibió, al que nos dio vida y que se escuche su voz clamando, alabando, adorando a Dios en todo lugar. Que nuestra alabanza, nuestra adoración salga de nuestros labios, de nuestra boca, con toda sinceridad y con todo nuestro amor a aquel que nos amó, a aquel que nos salvó, a aquel que nos dio libertad. puede levantar su voz y agradecer al Señor por todo lo que ha hecho en su vida. Gracias, mi Dios, por tu presencia, por tu Espíritu Santo, por tu amor, por todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo y todo lo que harás. Agradecemos a Dios por lo que ha hecho, por el pasado, porque siempre nos ha sostenido, por el presente, porque siempre está con nosotros y siempre fiel, y por el futuro, porque sus promesas son eternas. Su palabra se cumplirá. Y hoy quiero que cantemos juntos este canto al que nos rescató, al que nos recibió, al que nos dio vida, a nuestro Rey por siempre. Cantemos juntos.
Gracias por haber escuchado este mensaje. Si disfrutas de este podcast, suscríbete y compártelo con tus seres queridos. Cada semana, el equipo pastoral de Nueva Vida y yo compartiremos contigo mensajes que te animarán en tu fe. No te los pierdas. Hasta pronto.